Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bienvenido a COPE.es, bienvenido al tercer tiempo radiofónico, bienvenido al programa de rugby en COPE. En el capítulo de hoy hablaremos con el seleccionador nacional de Seven femenino, José Antonio Barrio, y con la capitana de este grupo de leonas que acaba de aterrizar del Seven Series de Atlanta. Pero antes te quiero presentar a las personas que hacen posible este programa. En el control de sonido se encuentra nuestro técnico Pedro y a los mandos de la producción Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, muy buenas.
Hola Rodrigo, muy buenas.
Álvaro, recuérdanos cuáles son nuestras direcciones de correo, Facebook y Twitter, por favor.
Te recuerdo, Rodrigo, nos puedes encontrar en Twitter en @3tiempocope. El 3 recordamos con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo COPE y nuestro correo electrónico es eltercertiempo@cope.es.
Pues ya sabes dónde escribirnos si eres amante de ese baloncito, esa pelotita con forma de melón. ¡Empezamos! Este fin de semana se ha celebrado la cuarta jornada del Seis Naciones y ha dejado la competición súper, súper igualada. Álvaro, ¿cuáles han sido los resultados?
Bueno, la jornada comenzó el sábado con el Gales-Irlanda en el Millennium Stadium de Cardiff. El conjunto galés se impuso a Irlanda por 23-16 en un partido que iguala la clasificación y hace que todo se decida en la última jornada. El segundo partido del sábado fue en Inglaterra-Escocia en Twickenham. El conjunto de la Rosa se impuso claramente a los escoceses por 25-13. Y para el domingo quedó el Italia-Francia en el Estadio Olímpico de Roma, en el que los franceses dieron una soberana paliza a los italianos en su propia casa. El partido finalizó 0-29. A favor de los franceses.
Se esperaba más de los italianos, pero ¿cómo se aprieta la clasificación? El próximo fin de semana, más. Tenemos más seis naciones y se decidirá todo, Álvaro.
Se va a decidir todo. Mira, te cuento. La jornada se abre el sábado a la 1:30 del mediodía en el Estadio Olímpico de Roma con el Italia-Gales. A las 3:30 continúa la jornada con el Escocia-Irlanda en Murrayfield. Y la jornada se cierra a las 6:00 p.m. con el partido que enfrenta a Inglaterra y a Francia en Twickenham.
Vámonos a España, vamos a viajar a la división de honor de nuestro país, Álvaro.
El resultado más destacado de la jornada es la victoria de la Samboyana por 31-25 ante el Cisneros. Los demás...
Le quitó la segunda posición.
Correcto.
Cogió la segunda posición la Samboyana.
Sí. Y los demás resultados han sido los siguientes. Universidad de Vigo 17-38 Hermi El Salvador, Ampo Ordizia 36, Guecho Artea 12, Pozuelo 18, Fútbol Club Barcelona 16, Vizcaya Guernica 17, Vasco Rugby 11 y por último el líder RAC Quesos Inter entre Pinares 44, Hernani 20.
La jornada deja líder al BRAC, que sigue una jornada más ahí líder, pero nos vamos a la división femenina donde saltó la sorpresa en Guecho. Y el Heik consiguió empatar a las vascas, que no se habían dejado todavía ningún punto en la liga. El resultado final fue 20-20. Los otros resultados de la jornada fueron el Olímpico de Pozuelo en su casa 60-0 al Cisneros, el 15 Sanse Scrum 19-5 a Majadahonda ganó, y el ya jugado con anterioridad, el INEF Barcelona 0, CRAT A Coruña 5. Tras esta jornada, el Guecho Artea continúa líder y las gallegas del CRAT están pisándole los talones con tan solo 2 puntos de diferencia.
En división de honor B, grupo A, sigue comandando la tabla el Zarauz con 94 puntos, seguido por el Durango con 83. En el grupo B, el San Cugat es líder con 77, seguido del CR de la Villa con 72. Y por último, en el grupo C, el Alcobendas sigue como primero con 104 puntos, a 22 puntos del segundo, que es el Ciencias de Sevilla con 82 puntos.
Vamos ahora con los equipos que cierran estas tres categorías del División de Honor B. El grupo A lo cierra Vasco B y Eibar. El grupo B lo cierran el BUC de Barcelona y el Fénix Rugby Club. Y el grupo C lo cierran Boadilla, Tasman y Cáceres. En la Super 15 del hemisferio sur, tras la quinta jornada, comanda la tabla con 4 victorias los Brumbies, Hurricanes y Stormers, y la cierra todavía con su casillero a 0 en victorias los Blues de Nueva Zelanda. Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del balón ovalado.
Rodrigo Contreras,
El Tercer Tiempo,
COPE, estar informado.
Hoy hablamos con José Antonio Barrios, seleccionador femenino de Rugby 7 y con la capitana de las Leonas que acaban de aterrizar de las 7 Series de Atlanta. José Antonio Barrios, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Eli, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, lo primero, vamos con ese 7 de Atlanta que acabáis de llegar, ¿no? ¿Ha sido hoy? ¿Cuándo habéis llegado?
Sí, hemos llegado esta mañana, a las 7 de la mañana.
Décima posición, una lástima esa final, ¿no?, contra Fiji, que ya la habíamos ganado. Nos faltó un poquito, ¿no, José Antonio?
Bueno, faltó, fue el último minuto y medio, era un partido que teníamos ganado, no supimos cerrarlo, con un error nuestro de cerrar el partido y un error arbitral grave al final que nos hace perder una final que la teníamos en nuestra mano.
Una pena, la verdad, Eli.
Sí, bueno, la verdad es que al final lo perdimos nosotras y por no saber gestionarlo bien y bueno, sí, da mucha rabia porque, como dice José Antonio, es un partido que teníamos ganado, pero bueno, las cosas son así y al final siempre hay un ganador en los partidos y bueno, y es quien gestiona mejor el partido.
¿Qué tal el ánimo, Eli, de las chicas? Me imagino que un poco de bajón, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, durante el torneo hemos tenido buenas sensaciones a nivel de los partidos de grupos y demás. Y sí, luego al ver la final que la teníamos en nuestras manos y que en los últimos minutos se nos fue, pues fue un poco un sabor bastante amargo. Pero bueno, esto nos hace ver que nuestros errores los pagamos muy caros y que hay que seguir trabajando mucho para no cometerlos.
Bueno, nos quedan los siguientes, Inglaterra y Holanda, ¿no es así?
Nos queda Inglaterra, Holanda y Canadá también.
Eso es, y Canadá. ¿Qué novedades que podemos hacer para intentar eso, mejorar un poquito el resultado de estos últimos 7? José Antonio.
También teniendo un poco la frustración de la final, del partido final, lo que sí quiero resaltar es que el equipo, la mejora del equipo ha sido patente en cuanto al juego, el partido de Francia, que la segunda parte de Francia no fue bien, a partir de Australia el equipo mejoró mucho en cuanto al juego y el torneo de Canadá lo tenemos marcado desde el principio de año como ya una referencia competitiva importante, con lo cual en ese torneo vamos a tenemos un objetivo claro, que es pasar a Brasil, jugar el oro, que esta vez no se nos ha ido por 4 puntos en el empate de grupo con Rusia y Brasil y pues quedar por encima de los brasileños.
También cosas buenas, ¿no? ¿Con qué cosas buenas te quedas de este último 7?
Sobre todo por la mejora en un 7 que no era fácil, que veníamos con bajas, con jugadoras tocadas que estaban allí, que pudimos utilizar poco y que tuvimos que cuidar. La mejora del juego ofensivo y de ciertos partidos del defensivo también ha sido muy importante, sobre todo desde Dubái. Si vemos el partido que hicimos en Dubái contra Sudáfrica y el que hemos visto en Atlanta, la diferencia es grande. No suficiente, pero sí que por lo menos es el camino.
Bueno, has hablado de las bajas. Hemos visto durante esta semana que Patricia se va recuperando, ¿no? ¿Cómo están estas bajas? ¿Cómo lo ves de cara a los siguientes encuentros?
Patricia va a llegar. Irene, que ha tenido varios procesos médicos, estoy convencido que llegará. Marina, no sabemos cómo llegará, si llegará a Canadá o tendremos que esperar a Londres. Pero vamos, vamos a ver cómo se recupera Vanessa de esta serie que se ha quedado tocada esperamos que mejor que en esta serie podamos tener disponer de más efectivos.
Eso esperamos todos. Eli, si te hablo de Río 2016, ¿lo ves muy lejos?
Yo lo tengo en mente desde que supe que teníamos opciones de ir a los juegos, así que está siempre en nuestras mentes y en todo el equipo.
Estáis pensando, ¿no? En ojalá se cumpla ese sueño. Es José Antonio.
El objetivo es claro y esto es un paso, un camino largo, pero que seguro que va a ser positivo y vamos a conseguir el objetivo. Es muy difícil, es complicado, ya lo sabíamos que cualquier plaza olímpica es complicada y que es el año donde han apostado todos los equipos, pero llegar cuando tengamos que estar, cuando el momento llegue en el preolímpico de tenerlo, en el europeo, en el preolímpico, estamos seguros que vamos a quedar con ello y lo vamos a conseguir.
De ahora en adelante, ¿cómo va a ser el planning un poco?
Pues vamos a descansar una semana, así de 10 días más o menos, y el día 30 volvemos. No sabemos todavía, creo que empezamos en Valladolid, pero empezamos desde el día 30 hasta irnos a Canadá otra vez, o sea, con 12 días de parón y volver a la carga, a preparar bien Canadá, que es un torneo muy importante para nosotros.
Eli, con las pilas cargadas a tope, ¿no?
Claro que sí. Ahora que hemos visto lo que hemos subido y cómo hemos mejorado, ahora ya no puede haber marcha atrás.
¿Cuál es un poco el sentir? ¿Cómo has hablado con tus compis? Cuéntanos un poco, ¿no? Lo que se cuece un poco en ese vestuario, Eli.
Bueno, como te decía antes, las sensaciones han sido mucho mejor. Hemos hecho un cambio de chip a nivel de, bueno, a nivel mental y a nivel de juego. Y bueno, se respira otro ambiente, se respira unas ganas de seguir luchando y de seguir trabajando mucho para poder conseguir los objetivos que tenemos. Y bueno, y sobre todo un espíritu de trabajo y de querer superarnos, porque realmente queremos conseguir estar en, bueno, vamos, queremos estar en los Juegos Olímpicos y estamos prácticamente convencidas de que lo vamos a conseguir.
¿Nos veremos este sábado con los chicos, los dos?
Bueno, yo estoy en Barcelona, así que no.
¿No crees que
no podrá ser? No.
Yo sí, bajaré a ver a los chicos contra Alemania.
Vale, por último os voy a pedir un pronóstico. Como este fin de semana, este sábado, tenemos tantas cosas, tanto rugby, ¿quién crees que va a ganar el Seis Naciones?
Yo, para mí, Irlanda.
¿Irlanda crees que va a tener más diferencia de puntos, no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el equipo que ha trabajado mejor y que creo que está proponiendo un rugby de más calidad, por eso entender.
¿Y tú, Eli?
Sí, yo creo que también. Además que me gusta mucho el equipo, así que espero que eso también.
Bueno, pues la apuesta y queda de los dos de Irlanda. Muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo de cope.es. Y nada, tenéis abierta la puerta para volver cuando queráis.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Tiempo ahora para la tertulia. En el tercer tiempo tenemos hoy con nosotros a David García de misionesdeportivas.com. Muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Y también tenemos a Jaime Cordero del equipo de industriales, del rugby de industriales y autor del rugby mundial de 2015. Buenas, Jaime.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, lo primero, apasionante Seis Naciones, ¿no? Vaya jornada la anterior y vaya jornada nos espera este sábado, ¿no?
Sí, la verdad es que sin duda culminada con ese partidazo de Gales donde Calpeni estuvo soberbio y, vamos, rematando un partido donde dio el coletazo a Irlanda, que se antojaba como la gran favorita, ¿no?
Sí, Jaime.
Sí, hombre, yo lo que veo es que Gales le hizo el juego a Irlanda, que Irlanda lleva haciendo todo en los partidos anteriores, ¿no? Quiero decir, Irlanda es un equipo que era el gran favorito, habiendo ganado Inglaterra, a pesar de haber anotado poquísimos ensayos, solamente Francia había anotado menos ensayos, y Francia le hizo ese juego. Es un juego de mantenerle en su campo, mantener la posesión de balón y esperar a que fueran cayendo con cuenta gota los golpes, y entonces ir transformando de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, y yo creo que es lo que hizo Gales, lo hizo el juego que había estado haciendo Irlanda hasta la fecha. Y luego en la segunda parte Irlanda mantuvo más la posesión, pero tampoco se salían de 15, parece que estaban esperando también, y de hecho no consiguieron ensayar hasta el último momento el ensayo de castigo.
Perdona que te corte, Jaime, el factor campo me pareció fundamental, la puesta en escena de los dragones, Fue muy motivante, ¿eh? Y totalmente, para mí fue determinante.
Totalmente, no, Gales salió súper enchufada. Y yo ahora mismo, tal y como lo veo, siempre habíamos apostado, yo creo, todos un poco por Inglaterra, Irlanda, hasta el momento que Irlanda gana Inglaterra, que entonces nos vamos decantando hacia Irlanda, y yo, sin embargo, a Inglaterra le vi que jugó muy bien el otro día contra Escocia. Fíjate que a mí Escocia me gusta, me parece que juega mejor de lo que compite, ya os lo he comentado en alguna ocasión, y sin embargo, el otro día no le dio ninguna opción. Inglaterra jugó muy bien, jugó muy bonito, y aparte de las simpatías que cada uno tenga, yo creo que siendo justos ahora mismo Inglaterra es el que está jugando mejor, me da la impresión.
Una cosa, una gran incógnita, yo creo que es el papel que va a hacer Francia en Twickenham, ¿no?, el sábado que viene.
Pues chico, yo la verdad es que no apuesto mucho por Francia en este momento, lamentándolo mucho, porque mira que ha sido un equipo que en el pasado nos ha hecho disfrutar mucho, pero a día de hoy es que los veo muy flojo.
Ya, pero lo que le pasa a Escocia es que tiene que terminar de rematar esas buenas mimbres que muestra muchas veces, intentando controlar la posesión del balón, salir de su 22 jugando a la mano, pero no termina de rematar muchas veces las acciones, y eso es lo que tiene que controlar para llevarse,
claro,
ante el gallo.
Claro, yo con Escocia siempre digo lo mismo. Escocia, yo creo que es un equipo que compite peor de lo que juega. O sea, juega bien, pero siempre hay un golpe de castigo a destiempo, siempre hay un error no forzado, siempre hay una situación en la que tiran por el desagüe el trabajo que van haciendo durante todo el partido. Pero luego, sin embargo, tiene fases de juego muy brillantes. Pero te digo, compite peor, no sabe aprovechar los momentos. Todos los equipos tienen momentos altos y momentos bajos. Y Escocia es de los que en los momentos altos no los sabe aprovechar, no sabe rentabilizar sus virtudes. Y por eso juegan bien, pero pierden siempre, y así les luce el pelo, claro.
Otra motivación extra que tendrá Escocia es la cuchara de madera, ¿no?, que está ahí rondándole.
Sí.
Y yo creo que ojito con Escocia y que Irlanda no se relaje, ¿no?
Sí, totalmente. Vamos, yo creo que, hombre, los escoceses, eso sí que bueno, en este es lo bueno que tiene un torneo como estos, ¿no? Que siempre hayas perdido lo que hayas perdido o hayas ganado lo que hayas ganado, siempre hay una motivación, siempre hay un reto, y hasta el último minuto un equipo que va perdiendo de 40 puntos hasta el último minuto no tira la toalla y sigue intentando ensayar, y eso en el rugby, vamos, yo creo que todos los deportes en general, pero en el rugby desde luego siempre hay algo por lo que luchar, y desde luego hasta el rabo todo esto lo que se dice, ¿no? Entonces los escoceses saldrán ahí con esa motivación, efectivamente, como tú bien dices.
Yo creo que es claro candidato, perdona Rodrigo, sí, sí. A llevarse la cuchara este año, ¿eh?
Sí, yo creo, la verdad es que Irlanda debería ganar, ¿no?, este fin de semana a Escocia, y bueno, debería ganar de bastante, ¿no? Por ellos, yo creo que era todo el mundo apostaba por Irlanda antes de perder contra Gales, y ahora se ha quedado en una situación que es peligrosa, ¿no?, antes de perder las Seis Naciones, digo.
Sí, además que Italia, ya lo venimos viendo desde hace varios años, está mostrando también una actitud de, bueno, con Francia no ha podido resolver después de 2 años que venía humillando al equipo vecino nuestro en Italia, pero este año la verdad es que no le han salido bien las cosas. Lo de Castro Giovanni ha sido también un infortunio tremendo para el conjunto trasalpino, pero yo creo que este año, vamos, Escocia es el claro candidato de llevarse esa cuchara de madera.
Oye, una cosa, vamos a dar un salto, vamos a irnos a Portugal, a Coimbra, donde jugó España el otro día. Muy buen partido de los de Santi Santos.
Histórico, además, histórico porque no había ganado nunca en Coimbra, cuando había sido sede de esa Copa Europea de Naciones en el país luso. Pero la verdad es que con el equipo que a mí me gusta, que ya te lo dije el otro día en el programa, del equipo que a mí me gusta de los nacionales, en mayoría pues se llevó un partido. Y sobre todo, pues anímicamente les ha venido fenomenal porque de cara al partido frente a Alemania, con los primeros espadas que traemos, para mí, y me mojo directamente, nuestro marcador va a pasar de 50, ¿eh?
Sí, Jaime.
No lo sé, a mí me parece, hombre, yo confío en que España gane a Alemania, y además desde el principio creo que era el partido que todos a priori pensábamos que era más asequible, pero tanto no lo sé. Ten en cuenta que Alemania contra Rumanía tampoco lo ha hecho nada mal, ¿eh? O sea que...
En casa. Fuera ha bajado muchísimo.
Eso es. Bueno, sí es verdad.
Razón, ¿eh?
Bueno, yo creo que este fin de semana, el sábado es la cita. Creo que todos esperamos y sobre todo que gane España este fin de semana. Muchísimas gracias a los dos. Y nada, tenéis la puerta abierta de la tertulia del tercer tiempo cuando queráis.
Cuando
tenemos
nosotros un saludo, Chorte.
Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Saludos. Hasta luego. 1, 2, 3, 4. We don't wanna be.
your enemy. But when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots. The French had a struggle, but you're the one we want.
Un capítulo más del tercer tiempo y de nuevo tengo aquí asentado a mi lado a Luis Fuentes. Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué historia nos traéis hoy?
Pues mira, hoy traigo una historia de alguien que para mí es una estrella. No es un jugador, no es delantero, no es zaguero, no es centro, no es medio, pero es una estrella y es un tipo importante del rugby de ahora. Por méritos propios, ¿no? Exactamente. Nigel Owens, un árbitro galés. Que yo creo que todo el mundo que vea rugby con asiduidad ve ahora mismo la cara de Nigel Owens y sabe cosas de él.
¿Nigel o Nigel? Pues yo toda la vida he dicho Nigel.
Yo creo que aquí decimos, tendemos a decir Nigel, luego oyes a los ingleses y dicen Nigel. Luego al final del programa vamos a tener prueba documental de esto.
Bueno, pues es un árbitro internacional galés, ¿no?
Es galés, efectivamente. Ahora mismo yo creo que es uno de los mejores árbitros del mundo y estamos hablando además de un deporte, como todos sabemos bien, en el que el árbitro es alguien muy importante, especialmente respetado. Bueno, pues dentro de estos tipos tan respetados, Nigel Owens quizás sea uno de los más, sino el que más ahora mismo.
Es asombroso cómo se trata al árbitro, ¿no? De usted, cómo se trata dentro del rugby, totalmente diferente a casi cualquier deporte,
¿eh? Pues sí, sobre todo el fútbol, que es el que tendemos a comparar, que siempre sale el rugby ganando. Es dificilísimo para mí ser árbitro de rugby. Yo tengo un respeto reverencial, porque me parece complicadísimo su misión y me gusta mucho que se siga respetando esa tradición de que lo que dice el árbitro va a misa y llamarle señor y reconocer esa dificultad que tiene.
Vamos con el personaje de Nigel Owens. Ha tenido una vida un poco llamativa, ¿no?
Sí, nace en 1971 y, bueno, su hito más importante es que en este mundo del deporte profesional, Nigel Owens en un momento dado declara públicamente su homosexualidad después de un proceso interno complicado en el que, bueno, en un momento dado, en una entrevista que he visto yo en una televisión galesa, explica que él pensó en suicidarse. Además, él viene de galés profundo, habla perfectamente galés, entonces imaginamos que en ese entorno debió ser todavía más complicado y quizá eso es lo que le haya dado esta personalidad que tiene, que prácticamente puede con todo.
Arrolladora.
Desde luego.
Es un árbitro, además, muy respetado a nivel internacional, pitado del Mundial de 2007 y el Mundial del 2011, ¿no?
Sí, y creemos que en este próximo Mundial llegará y alguno de los partidos gordos se los va a llevar él, porque yo creo que es el árbitro que transmite más seguridad, tiene muchísimo carisma dentro del campo, yo creo que los jugadores lo respetan mucho, y yo creo que ahí está la clave. Es muy respetado porque es un buen árbitro, pero además sabe conducir muy bien los partidos. Yo creo que tiene un estilo en el que alterna un poco el diálogo con la autoridad, pero tiene una autoridad realmente, yo creo que moral. Los jugadores saben que cuando les dice algo este árbitro, no es un capricho. Entonces yo creo que eso se transmite cuando él pita.
Eso es, un poco el estilo natural, ¿no? De como si estuvieras casi en una mesa, ¿no? Hablando y charlando, pero diciéndole las cosas que le tiene que decir a los
Exactamente,
jugadores.
Tiene un liderazgo natural para mí. Cuando lo ves en el campo, tiene un liderazgo claro y ha salido de situaciones muy difíciles. Además, con bastante gracia. Yo creo que Nigel Owens es famoso porque ha dejado alguna vez alguna perla como esta que
vamos
escuchamos
a verle,
ahora.
Vamos a verle.
I don't think we met before, but I'm the referee on this field, not you. Stick to your job and I will do mine. If I hear you shouting for anything again, I'm going to be penalizing you. This is not soccer. Is that clear? Back and go and get on with the game.
Bueno, yo lo pues tengo clarísimo, Luis, yo lo tengo clarísimo.
Esto yo creo que es la escena famosa de Nigel Owens, en la que viene a decir algo así como, creo que no nos han presentado, se está dirigiendo a un jugador que le lleva protestando un rato, no nos han presentado, pero yo soy el árbitro en este partido y no usted. Usted limítese a hacer su trabajo, que yo haré el mío, si le vuelvo a ir gritar, le voy a pitar un golpe en contra, y la frase que lo resume todo. Esto no es fútbol, ¿está claro?
Hay que decir que la frase se la dijo a un jugador sudafricano, a Tobias Botes, sí. Y que bueno, que jugaba en Treviso, y
exacto.
Esta frase, este último, this is not soccer, ¿no? It's clear, ha quedado impregnado, ¿no? En el rugby y ya es un lema, ¿no?
Sí, sí, this is not soccer, yo creo que eso ha calado bien en la comunidad de rugby, que ha visto, yo creo que todo el mundo se identificó mucho en ese momento con la forma de decirlo y el momento que lo decía, porque además este tipo tiene mucha gracia y además ha dicho otra serie de frases que merece
ejemplo,
la pena verlas.
Por ejemplo, Luis.
Yo lo he visto en un Seis Naciones que estaba en Huget, sale un balón fuera y Huget y Brown, el francés y el inglés, se enzarzan en una pelea y tal, les llaman a los dos y le dicen, ¿ha terminado? Sí, son ustedes unos inmaduros, pero primero dicen, ¿han terminado? Como
sí,
si fuera...
Cuando
como
quieran
si
seguimos
postre,
con el partido, ¿no?
Le he visto en un Leinster Scarlets, que esta es una que me gusta a mí mucho, después de ahí hay una medio pelea en un sitio que él no ve, llama a los linieres y como no queda claro, llama a los dos equipos, pero a todos, a los 30 jugadores, y los reúne y dice, no, mira, ha pasado esto, no voy a permitir una más. Son ustedes adultos y les trataremos como adultos siempre que se comporten como adultos. Un poco profesoral, pero muy salado.
Hay que ver la escena, Luis, claro, que son 30 jugadores de rugby y un tío poniéndoles firmes, ¿no?
30 tipos de 2 metros y 100 y pico kilos y un tipo en medio regañándoles y les ves a ellos como haciéndose pequeñitos, ¿no? Como si entrasen en el colegio.
Y luego el Armelés también, ¿no? El Armelés ha dejado una perlita.
Sí, también le hemos visto ahí alguna decirle a uno, oye, deja entrar al pilier, a tu pilier contrario, que es más alto que tú, parar ahí una pausa porque se había dado cuenta que como que la había llamado bajito y corregir. No, hombre, tú también eres bastante alto, pero es que el otro es todavía más alto. No sé, es un tipo que tiene gracia.
Es un gran árbitro que además, pues eso, irrepetible, su frase clásica. ¿Is clear?
¿Is that clear? La típica.
Sí, está la recomendación del día. ¿Qué grupo es?
Estos son XTC, un grupo británico de la nueva ola, del final del punk, la nueva ola, que sacaron un disco, bueno, empezaron así al final de los 70 con una cosa que se parecía más al punk, luego evolucionaron a una música mucho más compleja, digamos, y más experimental. ¿Y por qué aparecen hoy? Pues porque tienen esta canción que se llama Making Plans for Nigel, que nos despeja por lo menos la duda de que si se dice Nigel o Nigel, o sea que venía a cuento.
Luis Fuentes, te esperamos la semana que viene con una nueva historia del Oval.
Cuando queráis.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Y este fin de semana, el tercer tiempo, estuvo viviendo el partido de división de honor femenina entre el Olímpico y el Cisneros en el Valle de las Cañas, en Madrid. Hasta allí se desplazaron Fátima Moreno y Andrea Peláez y estuvieron viviendo de cerca la máxima categoría del rugby femenino en España.
Este fin de semana, tercer tiempo COPE se ha desplazado hasta Valle de las Cañas para conocer un poco más de cerca la división de honor femenina a través del partido entre el Olímpico de Pozuelo y el Complutense Cisneros. El marcador se cerró con un 60-0 para las chicas del Pozuelo.
Las protagonistas de este reportaje nos enseñan a través de su experiencia lo que significa seguir luchando contra el machismo en el deporte. Maitane Berazaluzi, jugadora del Complutense Cisneros, nos habla de ello.
Obviamente sigue habiendo muchísimo machismo en general y dentro del deporte mucho más. Y sobre todo el rugby, quieras que no, siempre se ha visto como algo masculino, como algo de hombres. Y entonces ese hándicap siempre ha estado ahí, el rugby femenino tiene muy poco seguimiento por él.
Algunas chicas, como Cristina Guntín, jugadora del Pozuelo, reivindican más ayudas para las madres que quieran continuar con el deporte.
No sé, no hay divulgación del deporte. Yo tengo 35 años y tengo un niño de 2 años y la verdad es que es muy triste que en España no haya mujeres que tengan hijos y que sigan realizando deporte.
En cambio, Natalia Santos empieza a ver mejoras.
Se lleva luchando muchísimos años por intentar que eso cambie. Se han conseguido muchas cosas, pero es verdad que vamos muy lentos y que bueno, poquito a poco las internacionales, que el movimiento que tiene, por ejemplo, Patricia García, que es del Olímpico, que se está haciendo ver mucho a nivel internacional y que está moviéndose mucho, pues se va avanzando un poquito más rápido.
Y es que, como dice Natalia, el salto a la selección española de muchas chicas y los títulos conseguidos por ellas, más que la selección masculina, es un aliciente para cambiar esta dinámica. Pero, ¿qué le falta al rugby femenino para abrirse hueco?
Buscarte patrocinadores y que cada vez la gente vaya conociendo el rugby a través de Facebook, a través de las redes sociales, de Twitter y pues para que tenga más repercusión.
Necesitaríamos más facilidades, que hubiese marcas que apostase por nosotros para que nosotros económicamente podamos acceder a algunas cosas. También, por ejemplo, nosotros actualmente estamos entrenando en un campo que es todo de tierra, entonces el rugby, entrenar en un campo que es todo de tierra, pues acabas destrozado, con lo cual una facilidad sería para promover el rugby, poner un artificial o regarlo.
Esta vez se jugó sobre césped, pero las chicas del Cisneros no pudieron hacer nada por salir de esos puestos de descenso. La última jornada contra el Sanse es crucial.
Hemos tenido bastantes altibajos, que hemos tenido unos partidos muy buenos, pero que con fallos, pues individualmente los otros equipos tienen bastantes internacionales y que eso nos ha ganado la jugada. Y bueno, el último partido con mucha emoción y olvidando esta inercia que hemos llevado toda la temporada para enfrentar al Sanse con todas las ganas posibles.
En la otra cara de la moneda está el Pozuelo. Sus chicas llevan 5 victorias y tan solo una derrota.
Este año pues ha habido muchísimos cambios de jugadoras. Se han ido muchas jugadoras muy experimentadas. Tenemos muchas jugadoras nuevas, pero la verdad es que hemos trabajado muchísimo como equipo y estamos muy contentas por eso, porque a pesar de todos esos cambios hemos estado trabajando partido a partido. Hemos ido haciendo nuestro trabajo y estamos clasificadas para otra vez los playoffs.
Ellas ponen todo de su parte, proyectos que dan a conocer su deporte a los más pequeños.
El Olímpico de Pozuelo tiene un proyecto muy avanzado sobre divulgación del rugby y por eso trabajamos en 8 colegios de la zona para enseñar rugby y para priorizar sobre todo el deporte femenino. Yo creo que lo que le falta es eso, es divulgación a través de todos los medios y de programas como el vuestro.
Y con programas como el nuestro intentaremos seguir dando a conocer el lado femenino de un deporte considerado de hombres.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive.
Y una semana más llega la sintonía del Consejo del Pilier, esta semana con Jorge Gumier, Gumi, el encargado de darnos este consejo. ¿Quién no recuerda esas horribles vueltas al campo durante el físico?
A ver, dar vueltas a un campo de rugby. Uf, esto es como la vida misma. Tiene 3 fases. La primera, la juventud, que empiezas a correr, vas al ritmo de todos, hasta puedes hacer bromas con los delgados y vas corriendo, vas a, tranquilo, te empiezas a concentrar y tal, pero puff, llega un momento ya que entras en lo que es la madurez, que ya se empiezan a distanciar los delgados, te vas quedando con los pilieres, vas viendo que cada vez te pesa más el alma, vas corriendo, vas sudando mucho y ya, buf, ya la última etapa, ya cuando estás ahí harto de dar vueltas, es como la peli de Gladiator. O sea, empiezas a delirar, empiezas a verte ahí en un campo de trigo, empiezas a ver la puerta de tu casa, que estás desmayado, que se empieza a abrir la puerta, que quieres agua, que no puedes más. Y ya cuando llega el momento justo que vas a desfallecer, menos mal que se acabó de dar vueltas porque me iba a morir. Lo peor, que eso solo era el calentamiento.
Va siendo hora de echar el cerrojo al capítulo de hoy, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter @3tiempocope con número y en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Esta semana hemos preguntado en nuestras redes cuál era el equipo preferido para ganar el Seis Naciones. Álvaro Lorenzo y Andrea Peláez han recopilado alguna de vuestras respuestas en la red.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Pues nuestros seguidores en Twitter han contestado a la pregunta que les hacíamos sobre quién ganará el Seis Naciones, si será Gales, Irlanda o Inglaterra. Rey Sombra nos decía, me gustaría que fuera Gales o si no Irlanda, pero me temo que Inglaterra lo tiene un poco mejor. Recordemos que el tema de los saberás. Y Enio Sotanaz nos decía, soy del Cardo, es decir, de Escocia, pero creo que gana Irlanda a pesar de aburrir a las ovejas. Se ve que no le gusta mucho cómo juegan los irlandeses.
En Facebook también nos han dejado respuestas. Andrea.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? En Facebook también han querido contestar nuestros seguidores a esa pregunta. Diego Ramón González nos decía, ganará el Dragón, entre otras cosas, por tener al mejor del torneo, que no es otro que Halfpenny. Y Bernardo Villazón también quería participar en esa batalla de respuestas y decía, siempre Gales, difícil, pero seguro que lo dejarán todo.
Nuestra noticia curiosa de la semana nos lleva a Sudáfrica, exactamente al jugador Gerald Hamilton, que es el Springbok que tiene el récord Guinness del drop más largo convertido. Fue durante un partido que enfrentó a los sudafricanos en Inglaterra, en el estadio de Twickenham, y que ganó Sudáfrica el día 2 de enero de 1932. El Springbok consiguió anotar el drop desde 77,7 metros de distancia de los palos de la línea de ensayo, cosa que dejó atónitos a los 70.000 espectadores que presenciaron el partido. Y hasta aquí el capítulo del tercer tiempo de esta semana. Te espero la semana que viene con mucho más rugby en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.